Seguimos con el estudio de la primera de Pedro. Esta va a ser la última clase de la serie. Aprecio mucho los comentarios, el ánimo de todo el mundo, los retos para mí, pensar acerca de las cosas, escucharme, retarle de algunas cosas. Así que yo creo que ha sido probablemente una de las clases que más ha provocado pensamiento de ambas partes, que yo, de las que yo he enseñado por lo menos, y yo ciertamente aprecio los consejos y las cosas que me han dicho. Demuestra que muchas de ustedes piensan mucho en la palabra de Dios y en lo que implica, y gracias por todo el ánimo y todo eso. Hay una clase nueva que va a comenzar en 2 semanas, no la semana que viene. No hay clase de adultos. Es acerca de las escrituras en las canciones que cantamos. Son 10 semanas, me parece, y diferentes hermanos la van a enseñar, así que espero que disfruten eso. Y finalmente, tengo que agradecerle mucho a Perry y Andrea, porque estaba perdido en Raleigh la semana pasada. No podía encontrar la conferencia el viernes por la noche y estaba manejando. Y ellos salieron de un restaurante y yo bajé mi ventana y yo le dije, ¡ayúdame! Y ellos miraron y me vieron. Y me veía tan terrible. Ellos tenían este hermano caminando con ellos y él se montó en el carro y me enseñó dónde estacionarme y cómo llegar. Y lo más seguro todavía estaría en Raleigh ahora mismo si no fuera por ellos. Así que gracias. Pero oremos antes de comenzar la clase. Padre, te damos tantas gracias por este hermoso día hoy, por cómo provees para nosotros, cómo has proveído esta semana, nos guste o no. Gracias porque lo has hecho. Gracias porque podemos tener días que disfrutamos un clima más frío y días como hoy que disfrutamos el sol y el clima más caluroso. Y gracias por la lluvia y cómo alimenta la tierra y cómo haces cada día hermoso en su propia manera, como tú lo creaste. Padre, bendícenos esta mañana. Te pido que nuestros corazones estén completamente abiertos a tu mensaje, que escuchemos cuidadosamente y que verdaderamente pongamos en práctica lo que escuchamos hoy. Padre, ayúdanos también a construir nuestra fe sobre tu palabra y nos demos cuenta que la fe viene de escuchar tu palabra y que eso es lo que nos va a mantener fieles, lo que nos va a ayudar a seguir adelante cuando estamos desanimados o cuando tenemos preguntas o cuando tenemos miedo. Sabemos que siempre podemos volver a tu palabra y leerla y tu espíritu iluminará nuestros corazones. Gracias por tu Hijo Jesús, Padre. Gracias por la vida maravillosa que vivió. Gracias por su ejemplo. Gracias por su bondad, su gentileza. Gracias, Padre, por cuán valiente y valeroso Jesús fue. Y te pido que hagamos todo lo posible por imitarlo a Él. Bendice este estudio, ilumina nuestros corazones, demuéstranos algo maravilloso hoy, algo que no hemos visto antes. Oramos en el nombre de Jesús, amén. No me funciona esto que está pasando. Así que hoy para nuestra última clase, simplemente le cambié el título un poco. En vez de viviendo entre los paganos, es viviendo humildemente entre los paganos. Vamos a comenzar en 1 Pedro 5, por la segunda mitad del verso 5. 5b, vamos a decirle. Y llegar hasta el final del capítulo. Y hablar de vivir humildemente entre los paganos. Yo sé que hay una gran tentación cuando hablamos de cómo se supone que debamos vivir en este mundo, de ser como los fariseos en el templo, que decían, Señor, gracias que yo hago esto, que no hago aquello, que no vivo aún como este pecador. Y hay una gran tentación para eso. Yo creo que es parte del cierre de Pedro. Que, ok, estás viviendo entre los paganos, pero hay un elemento clave que tienen que mantener si van a ayudarles a cambiar de ser paganos a ser cristianos. Y es la humildad. Esta última sección es lo que yo llamo memorias espirituales de parte de Pedro. Él está retándoles con diferentes cosas, pero él está también haciendo referencias. Gracias, comenzaron mis alergias. Y Mark me trajo pañuelos. Me trae café, me trae pañuelos. Wow, increíble. Pero él está verdaderamente hablando de cosas en su vida. Y vamos a pasar bastante tiempo hoy mirando estas referencias que Pedro hace, que cuando vemos el significado de ciertas palabras, entonces vamos a recordar, oh, okay, esto le pasó a él. Es simplemente una memoria de su vida que está mencionando. Básicamente diciendo, no hagan los mismos errores que yo hice. Cuando yo era joven, escuchen esto, porque esto les va a ayudar a vivir entre los paganos. Quiero que pongan su dedo en Lucas 22 también, del 31 al 62, porque vamos a ir a ese pasaje varias veces, en Lucas 22, 31. Y es muy familiar, tal vez para muchos de nosotros, obviamente, cuando Pedro le dijo a Pedro que ciertas cosas no iban a ocurrir, y le dijo a Jesús y negó a Jesús y todo eso. Ahora, de gratis, hemos estado hablando del Sermón del Monte, y estaba leyendo un libro del Sermón del Monte esta semana, y mencionó Mateo 8 y 9, y yo dije, yo siempre me he preguntado acerca de Mateo 8 y 9, porque siempre se veía un poco fuera de lugar en términos de cuándo se hicieron las cosas, y él estaba mencionando esto, este libro, y en este libro, en Mateo 8 y 9, vemos a Jesús viviendo el Sermón del Monte ante los discípulos, así que vuelvan a leer esos capítulos y miren a ver si llegan a esa misma conclusión. En términos de benditos son los que hacen la paz, no juzguen, todas estas cosas. Jesús, ejemplo de ellos ante los discípulos, de estas cosas ante los discípulos en Mateo 8 y 9. Así que es muy interesante. Así que quiero que lean eso y hagan ese estudio. Esto lo estoy diciendo de gratis, no tiene nada que ver con la clase hoy, pero lo encontré interesante. Pero vayamos al final de 1 Pedro 5. Primero que nada, quiero que hablemos en el verso 12, que dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. En Hechos 15, es la única vez que vemos que se menciona a Silvano y a Pedro a la misma vez, a veces es Silas en vez de Silvano. Y están en Hechos 15 en la conferencia en Jerusalén. Y al final del capítulo, Silvano va a Antioquía y se queda ahí. Y después trabaja con Pablo. Y escuchamos mucho de Pablo y Silvano, pero no vemos que Pedro y Silvano se mencionan juntos de nuevo hasta esta carta, que es como 25 años después. Así que mientras Silvano se convierte en uno de los compatriotas principales de Pablo, también es algún tipo de escriba, y lo más seguro, él escribió con su mano las palabras de Primera de Pedro, y lo más seguro tal vez algunas de las cartas de Pablo también. Y dice en el versículo 13, saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Este es Juan Marcos, que escribió el libro de Marcos. El Marcos que Pablo dijo que no quería con él. La única vez que vemos a Pedro y Marcos mencionados juntos es en Hechos 12. cuando Pedro sale de la prisión, va a la casa de Marcos, donde se reunían los discípulos, de la casa de la mamá de Marcos. Y sale la sirvienta y no lo deja entrar, y va y le dice, Pedro está aquí. Y piensan que es un ángel porque pensaban que estaba muerto. Y él, no, no estoy muerto, déjenme entrar. Esta es la única vez que los vemos mencionados juntos, pero Marcos se convierte en un compañero fiel de Pedro. Y yo creo que esto es una de esas veces en la que Pablo hizo un error acerca de Marcos. Y Pedro creyó en él, y más tarde Marcos estaba con Pedro. Y se hace un compañero de Pedro. Y dice en el verso 13, la que está en Babilonia, escogida como ustedes. ¿Dónde estaba Babilonia? Babilonia, lo más probablemente no era Roma. Babilonia es Roma en el libro de Apocalipsis, pero en Primera de Pedro lo más seguro no es Roma. De hecho, parte de la razón por la cual Babilonia se interpreta como Roma en Primera de Pedro es porque la Iglesia Católica obviamente quería que Pedro y Pablo estuvieran en Roma a la misma vez por sus tradiciones. Pero lo más seguro, Babilonia no se interpretó como Roma hasta que la Iglesia Católica comenzó a hacerlo como 300 o 400 años después. Pero Babilonia era una ciudad en el río Éufrates, que está en Irak hoy en día. Así que probablemente está hablando de esa Babilonia, de esa ciudad. ¿Cuál es la capital de Irak? Es Bagdad. Así que se piensa que Babilonia estaba cerca de donde está la ciudad de Bagdad hoy en día. Y de hecho no tenemos ninguna indicación que Pedro jamás estuvo en Roma. No quiere decir que no estuvo. Tampoco tenemos ninguna indicación de que Pedro fue crucificado al revés. Es posible que haya ocurrido, pero no hay ninguna prueba de que ninguna de esas cosas ocurrieron, de que fue crucificado al revés, o que tenía una esposa llamada Abigail, o que estuvo en Roma. No hay evidencia de ninguna de esas cosas. No quiere decir que no son ciertas, pero no hay evidencia de eso. Pero pensemos en lo que dice Pedro aquí. En Primera de Pedro 5:5 dice que se revistan de humildad, que sean humildes, o sea, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dice, revístanse. La palabra griega es ekombumai, que dice invertirse completamente, como si se pone, como poniéndose ropa. Es de una palabra que significa un nudo. Al comienzo de la era cristiana, lo que hacían los esclavos es que se ponían un vestido especial de blanco que los distinguía de los hombres libres, especialmente cuando estaban haciendo sus cosas de esclavo. Pedro está mencionando esa idea porque ellos se vestían de una manera y se amarraban el vestido como un nudo. Y Pedro está mencionando esta idea de revestirse como esclavo ante Dios. ¿Dónde creen que habrá sacado esta idea? Es en Juan 13. Esta es una de las primeras veces en estos versos en el que Pablo se refiere a algo que ocurrió, Pedro se refiere a algo que ocurrió en su vida. El verso 2 dice, ¿sabía Jesús que... Espérate. Ah, verso 2, comenzó a leer desde el verso 2, ahora está en el 3. Sabía de que Jesús, que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido Dios y ahí él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó algo en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. O sea que Jesús se revistió. Can you keep it down, please? Significando que Jesús era un esclavo. Estamos hablando de el cuadro mental de que Pedro tiene en su mente ese concepto como Jesús hizo, de que se revistió como esclavo. Y Pedro aquí dice, revístanse de humildad. Sé esa persona que conscientemente se reviste de humildad. Humíllense, dice. Dice, bueno, yo voy a esperar a que Dios me humille. ¿Puedo hacerte una sugerencia aquí? Si tú eres una de estas personas que dice que Dios nunca me contesta mis oraciones con un sí, te voy a ayudar. Pídele a Dios que te humille. Ruégale a Dios que te humille. Él va a decir sí y va a decir, ¿por qué no comenzamos ahora? Cada vez. Así que pueden tener a Dios humillarte, o puedes humillarte a ti mismo ante Dios. Va a ocurrir. Como yo le decía a mis hijos cuando querían hacer algo que no es muy inteligente, y yo le digo, tú puedes hacerlo si tú quieres, pero no vengas a donde mí cuando tengas que sufrir las consecuencias de lo que vas a hacer. Y Pedro les dice aquí, humíllense a sí mismo, y tienen esta imagen en su mente de cómo Jesús se humilló a sí mismo. Este verso se menciona dos o tres veces en la Biblia. Fue escrito por primera vez en Proverbios 3:34, que dice que Dios humilla a los orgullosos. Y Santiago también menciona este verso en el capítulo 4, verso 6. Pueden escribir esos y leerlos después. Así que obviamente, algo que sale tres veces en la Biblia es significante. Que nosotros tenemos que revestirnos de humildad como un esclavo, conscientemente amarrar alrededor de nosotros y ser humildes, porque no queremos que Dios nos humille, si nosotros podemos humillarnos a nosotros mismos. Y se puede. Y Dios dice, quiero que se humillen a ustedes mismos para que Él los exalte a su debido tiempo. A su debido tiempo. Es el tiempo de Dios. El debido tiempo es el tiempo de Dios. Dios decide cuando tú necesitas ser exaltado. Dios tiene su propia agenda, su propio horario, que es la eternidad. Dios no tiene un reloj. Yo tengo muchas veces que mirar aquel reloj que está allá atrás para saber cuándo tengo que concluir la clase, pero Dios no piensa en términos de esas cosas. Él te exaltará cuando Él piensa que necesita ser exaltado. Y mi problema es que me gusta que las cosas ocurran más rápido que lo que Dios quiere. Y yo creo que tiene que ocurrir más rápido. Y cuando no ocurre, cuando yo creo que debe ocurrir, sigo pensando que Dios se olvidó de mí, y entonces más tarde lo hace y no lo hace. Y años después yo miro y yo digo, wow, qué bueno que yo seguí el tiempo de Dios y no el mío. Y muchos hemos hecho eso cuando queremos algo o le damos gracias a Dios por oraciones que no contestó. Es una canción de Garth Brooks que es bien buena, que le da las gracias por oraciones que no contestó, porque más tarde nos vemos el valor en el momento, pero más tarde vemos que si Dios hubiera contestado esa oración como nosotros queríamos, no hubiera sido bueno. Dios nos exaltará a su debido tiempo si nos humillamos a nosotros y dejamos que Él haga las cosas a su tiempo. Y entonces dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esto es un gran verso, pero yo temo que lo usamos mal a veces. Esto no está diciendo que cada vez que me sienta ansioso, deposito mi ansiedad sobre Dios. La Biblia sí enseña eso, pero en el contexto de este verso, está hablando del contexto de ser humilde. Cuando estamos pasando por una situación humillante, ahí es que debemos confiar en Dios con todos nuestros corazones. Obviamente sí, cuando estamos sufriendo y todo eso, también tenemos que depositar nuestras ansiedades sobre Dios, pero ese no es el contexto. El contexto de este pasaje es que cuando estás siendo humillado, sea que tú te estás humillando a ti mismo o que Dios te está humillando, entonces debes depositar todas tus ansiedades sobre Dios. Y usa la palabra aquí en griego, epiripto, que significa echar vestimentos, como sobre un burrito. Como en Lucas 19, verso 35. ¿Ven lo que está haciendo Pedro aquí? Que está recordando todas estas imágenes que Pedro vio acerca de Jesús. Como en Lucas 19, 35. Cuando están entrados a Jerusalén. Que dice que le trajeron el burrito a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Y esa es la palabra que usan cuando echaron eso sobre el burrito. Pues de la misma manera, echan tus ansiedades sobre Dios. The mic speaking you guys up. A veces cuando estamos siendo humillados pensamos que Dios se enoja con nosotros, pero ese no es el caso necesariamente. Él está utilizando esa imagen para formarnos a la imagen de Jesús. Él humilló a Jesús también. ¿Por qué no me humillaría a mí también entonces? ¿Por qué no? Si va a humillar a su hijo, ¿por qué no al resto de sus hijos adoptados? Si Dios les humilla, no se enojen, no se amarguen, dense cuenta que Dios está haciendo esto para moldearte a la imagen de su Hijo Jesús. Ahora, vayamos a Lucas 22, que deben estar ahí ya porque ya yo les dije que fueran allá. Miren esto, Lucas 22, 54. Yo creo que esto es lo que Pedro estaba pensando también. En el verso 54 que dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Ahora él está en el mismo lugar donde está Jesús. Dice que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué estaba haciendo Dios a Pedro? Lo estaba humillando. Porque Pedro fue el que dijo, yo nunca voy a negar a Jesús. Aun si todos lo hacen, yo no lo voy a hacer. Yo estoy listo a ir a prisión y a la muerte contigo. Y Dios dijo, no, tenemos que humillarte porque tú no estás listo para eso todavía. Así que, revístanse de humildad. Ahora, volviendo a Primera de Pedro, en los versos 8 y 9 dicen, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Aquí usa varias palabras que son muy buenas. La primera es se refiere al dominio propio, que es la palabra nefo, que quiere decir ser libre de intoxicantes. Estamos hablando del alcohol, básicamente. Así que dice que tengan dominio propio. En primera de Pedro 1:13 usa la palabra también, donde dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Y aquí dice, estén alerta, la palabra Gregorio, mantenerse despierto. Vayan ahora a Mateo 26. En Mateo 26, en el verso 38, o en el verso 37, Jesús en Getsemaní se llevó a Pedro, yo creo que después de un tiempo tal vez Pedro empezó a pensar, siempre tienen que mencionar primero mi nombre, pero bueno. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y les dijo, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es la misma palabra cuando dice manténganse despiertos, estén alerta. Así que Pedro de nuevo usa esa palabra, pero él usa esa palabra, Gregorio. Recuerda que Jesús le mencionó eso a él. Y él la usa aquí en Primera de Pedro 5. En otras palabras, yo no me mantuve alerta en aquel momento, pero todos podemos aprender una lección valiosa al respecto del dominio propio y de mantenerse alerta. ¿Por qué? Dice. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra que usa aquí para enemigo o adversario, la mayoría de las Biblias usan la palabra enemigo, a veces usa adversario, pero casi siempre enemigo. Satanás, se me olvida cuántas veces, pero hay muchas veces que a Satanás se refiere como el enemigo, especialmente en Apocalipsis. Pero la palabra es más apropiada como adversario o como un fiscal, básicamente. Un fiscal, antídicos, alguien que está envuelto en un juicio en el cual están acusando a alguien en corte. Y si quieren escribir estos otros versos, Zacarías 3:1, Job 13:24 y otra referencia, Isaías 66:6, cuando habla de que Satanás viene ante Dios para acusar a la gente. Zacarías 3:1. Satanás está acusando a Josué, el sumo sacerdote, durante el tiempo de Zacarías. No el Josué que conocemos del libro de Josué, este otro Josué. Lo está acusando a él ante Dios. En Job 13:24 se reconoce a Satanás como el acusador de Job y todo lo que es de Dios. O sea, entonces, Satanás es como un contrincante en un juicio. La imagen es de que cuando nosotros estamos ante Dios, en el día del juicio, Satanás va a ser el fiscal que va a mencionar todas las cosas que hicimos mal para que Dios no nos salve. Pero Jesús es nuestro abogado defensor. ¿Me entienden? Y Él nos defiende. Y utiliza su sangre para que no seamos culpables. Y también es nuestro hermano. Y el juez es nuestro papi, así que no puedes ganar. Así que básicamente, Satanás no puede ganar. Y así es que debe ser. Pero nuestro adversario, y les dice que se mantengan firmes. Y la palabra que usa para eso, pueden escribir 2 Timoteo 2:19. Porque la palabra que se usa ahí, stereos, es la misma palabra que se usa para el fundamento de un edificio, básicamente. Yo sé que esto se ve bonito, pero el problema no es este. Porque lo que los leones machos hacen cuando ven la película, siempre es el macho el que mata a las presas. Pero la que hay que preocuparse es la hembra. Ella es la que caza. Dama, solo estoy diciendo. Ella es la que hace toda la cacería y mata a los animales. Y el macho simplemente es el rey de la jungla. Suena normal, ¿no? Eso se traduce a muchas otras cosas, pero lo que está diciendo, que Satanás es como un asesino, un animal asesino que está buscando gente a quien acusar, pero usa la palabra devorar, como lo que haría una leonesa, que caza y mata y devora. Y esa es la imagen que usa, que tenemos que mantenernos alerta. Si no han leído el libro de Mike Tolliver de Que el león nunca duerme, The Lion Never Sleeps, es un libro increíble. Muchos lo han leído porque se lo sabían. Es un libro muy maravilloso y se los recomiendo. Ahora miren en Lucas 22. Si me paso por 5 minutos, ¿van a estar bien? Qué bueno, porque me voy a pasar. Nadie me puede decir que no puedo enseñar la semana que viene por pasarme de tiempo, porque no voy a enseñar la semana que viene como quiera. Y en 2 semanas tampoco. Así que me puedo meter un poquito de problema hoy. Lucas 22, comenzando en el 31, dice, Simón, Simón, dice, Jesús le está hablando a Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y entonces hace todas estas promesas, Pedro, porque no está escuchando a Jesús. Pero sean humildes y manténganse alerta. Y en el verso 10, volviendo a Pedro, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y después en la segunda parte del verso 12, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. No está simplemente hablando de ser fuerte y no caer. Este es uno de esos versos que a veces lo sacamos de contexto también. Sí debemos ser fuertes, estudiantes o lo que sea que somos, pero eso no es lo que le está diciendo. Dice, manténganse firmes en la gracia. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y es difícil mantenerse firme en la gracia, si lo piensan, porque nosotros muchas veces tenemos un tiempo difícil creyendo que cuando estamos pasando por todas estas luchas, que Dios verdaderamente está con nosotros, que no es culpa nuestra. Y a veces sí es culpa nuestra, es cierto, pero a veces simplemente tenemos que confiar en Dios completamente, que aunque hemos hecho errores o malas decisiones y no nos mantuvimos alerta cuando debimos, que si caemos en pecado, no, en verdad no podemos caer en pecado, cometemos pecado, pero que cuando, aun cuando ocurre eso, que la gracia de Dios como quiera está contigo. Mi nieto estaba conmigo toda esta semana y él hizo algunas cosas tontas cuando no ganó en uno. No respondió muy bien. como me hubiera gustado a mí. Pero no dejo de ser mi nieto porque dijo que no quería jugar más. Yo dije, ah, bueno, pues ya no eres mi nieto porque no te voy a desheredar. No. Ni siquiera eso me pasó por la mente. Me cruzó por la mente cómo responder a su rabieta y cómo ayudarle. Y afortunadamente mi esposa estaba ahí y ella reacciona mucho más como Jesús, pero todavía es mi nieto, aunque a veces no actúa como yo quiero. Y cuando tú pecas, Dios no te saca del reino de Dios de repente. Y tú dices, bueno, pues yo he pecado mucho, pues estás cubierto por la sangre de Jesús. Satanás dice que está fuera del reino, pero Jesús dice, no, no, no. No escuches esa locura, esas acusaciones. Tú todavía eres mi hermano. Manténganse firmes en la gracia. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a mantenernos firmes en la gracia. Nosotros mucho más fácilmente nos mantenemos firmes en las obras. Esa es nuestra herencia. No, tenemos que mantenernos firmes en la gracia. No quiere decir que no hacemos obras. No significa nada de eso, claro que no. Simplemente significa que tenemos que mantenernos firmes en la gracia y confiar en ella. Y Pedro entendía eso. Él verdaderamente podía escribir estos versos porque él no solo hizo errores grandes, sino que por 2000 años hemos estado hablando de los errores de Pedro. Literatura inspirada. Sigamos aquí, tengo que avanzar. Volviendo a Lucas 22. De nuevo, yo creo que los versos del 47 al 51 son bien interesantes, porque este es el tiempo en el cual debió mantenerse firme en la gracia y no lo hizo. Y Jesús sí dice, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que los rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos, Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja del hombre y lo sanó. Jesús está demostrando gracia, manteniéndose firme en la gracia, confiando en la gracia. Pedro está confiando en las obras. ¿Quién se ve mal aquí? No Jesús, pero Pedro. Y yo creo que eso es una de las cosas que Pedro recordaba cuando escribió esto. Manténganse firmes en la gracia. Quiero enseñar un verso más. Y entonces vamos a concluir. Utiliza varias palabras. Dice que Dios te va a restaurar. Y la palabra ahí es catartizo, que significa arreglar lo que está roto o a reparar. Y lo vemos en Marcos 1:19, cuando dice que estaban arreglando las redes de los pescadores porque se habían roto. Así que Pedro conocía el concepto. Y eso es lo que Pedro dice que Dios hace. Cuando dice restaurar, está hablando de arreglarte como cuando las redes se rompen. Él te va a restaurar como un pescador arregla sus redes. O sea, que manténganse firmes, no importa cuán rotos están, Él te va a arreglar. Cerremos ahora en Marcos 16. Esto absolutamente es uno de mis versos favoritos de la Biblia, en Marcos 16. Tengo un profesor en la universidad, tuve un profesor en la universidad que decía que esta es una de las frases más fuertes de toda la Escritura. Marcos 16 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. ¿Ven el cuadro? En el aposento alto están... Judas está muerto. Están los discípulos y Pedro por acá está solo. Porque él hizo lo mismo que Judas hizo, pero él decidió no suicidarse. Dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro también. Porque él lo más seguro se siente peor que todos los demás. Así que, hermanos y hermanas, mientras vivimos humildemente entre los paganos, démonos cuenta primero que nada que hay unos contrastes bien marcados entre cristianos y paganos, aún aquellos a quienes admiramos. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Número dos, el Sermón del Monte es como nuestro manifiesto, es por lo cual vivimos. Y número tres, hagamos la decisión de vivir humildemente entre los paganos. Así que corran a buscar a los niños y regresen para el resto del servicio. Gracias.